Entre páginas.
Buenas tardes, bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Hoy nos acompaña en el estudio un buen amigo, novelista, escritor y director de Seix Barral. Hablamos de Adolfo García Ortega. Buenas tardes, Adolfo.
Hola, buenas tardes.
Yo tenía, hacía tiempo que tenía muchas ganas de que vinieras a nuestro programa para comentar una novela diferente, El comprador de aniversarios. Comprador de aniversarios, publicado por Ollero y Ramos hace unos pocos meses, es la más reciente novela publicada Adolfo García Ortega, exacto. Su sexta novela.
Uh-huh, exacto.
Y trata, está ambientada en el Holocausto. Y es una novela singular, pero quiero que lo comentes tú como autor, por dos razones. Uno, casi previo, de que no es habitual en un narrador español, un novelista español, que aborde el tema del Holocausto, o que ambiente sus obras de creación en el Holocausto. Eso es un hecho bastante insólito en el panorama literario español de nuestros días. Y el otro es una novela compleja, en su estructura, me da la impresión.
Sí. Bueno, por lo que respecta a lo primero que me pregunta, respecto a lo poco usual, lo poco frecuente que es que escritores españoles aborden el tema del Holocausto, bueno, es verdad, ¿no? Quizás algo que he buscado, junto con los otros pocos escritores que lo tratan, es el romper ese tabú, precisamente, esa especie de mito de que es un asunto que no puede ser tratado por escritores o por literaturas que no estén directamente implicadas con el hecho del Holocausto o con los países que lo hicieron o lo padecieron, ¿no? Bueno, yo creo que hoy por hoy la literatura es algo totalmente universal en Europa, por supuesto, y en el mundo en general, y realmente los temas ya hay que romper, o afortunadamente se pueden romper los temas de color local, y que los españoles nada más pueden hablar de España y la guerra civil, y los franceses, yo qué sé, pues de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y la Resistance. Entonces, desde esa perspectiva de libertad, cualquier escritor debe de dejarse llevar por aquellos temas que le preocupan, le obsesionan, o directamente en los que cree que puede aportar algo desde la perspectiva de la literatura y la ficción. Yo me acerqué al tema del Holocausto a través de la historia de que trata en mi novela, que es básicamente la historia del niño al que hace alusión Primo Levi en La Tregua, este niño Urbinek, que conoció apenas un mes y del que él quiere dejar testimonio en su libro La Tregua, porque sabe que es lo único que va a ver de ese niño, ¿no? El niño murió al mes de conocerlo Primo Levi, y él presupone que tenía 3 años. Entonces cuando leí aquello realmente me impresionó tanto que siempre pensé que era el símbolo real, el símbolo perfecto de lo que había supuesto el Holocausto, esa especie de corte tan tremendo en la vida de alguien, y que ese niño podía haber tenido un futuro, y que realmente ese futuro en realidad era el futuro de muchísimos niños, de un millón de niños que murieron allí. Una vida, por tanto, truncada. Y una vida truncada también la de sus padres, unos padres que quiero pensar que eran felices, que eran jóvenes, y como sus padres, pues todo un pueblo, toda una generación, varias generaciones. Claro, ese es un tema universal que yo lo abordé desde la perspectiva del Holocausto, del Auschwitz, sencillamente porque es una cuestión que me ha obsesionado, me ha preocupado, me ha interesado toda la vida, desde niño, ¿no? Y encontré la forma adecuada de contarlo de manera diferente, que es un poco la segunda cuestión parte, que planteabas ¿no? Sí. Desde luego no quería evitar en todo caso una novela histórica, porque se le daría una connotación un poco como de artificio. Tampoco quería hacer un ensayo, porque ya hay muchos ensayos sobre el Holocausto, muy buenos y muy historiados. Lo que quería era convertir una mezcla, un híbrido entre el ensayo y la historia y la ficción. Es decir, realmente convertirlo en una novela, pero que tuviera muchas perspectivas narrativas y que permitiera al lector el tener a su vez una visión muy escueta, sucinta y sintética de todo lo que había supuesto Auschwitz en concreto, ¿no? Claro, para ello yo quería eludir el tema de Auschwitz porque tampoco me consideraba ni un experto ni un erudito, ¿no? Pero me di cuenta que si quería realmente entrar en lo que había pasado con este niño, tenía que entrar a meterme a saco de hoz y coz en todo eso, y es entrar en el horror más increíble, ¿no?
Además el hecho es de de escribir sobre el Holocausto, en particular lo que es narrativa o obra de creación, centrándolo en un personaje, yo creo que es siempre mucho más eficaz. La muerte de 6 millones es una cifra tan abrumadora que no da idea de la magnitud del desastre. Y en tu caso, con el niño Urbinek, que no tuvo vida, sino una infancia truncada a los 3 años, y como dices tú, al menos está teniendo el privilegio de que su nombre, quizá también un nombre inventado por Primo Levi, ha pasado a la historia, porque Primo Levi lo menciona de pasada en uno de sus obras, y luego tú has tomado el testigo de recrear o crearle una vida posible. Y yo creo que eso es la única esperanza de intentar entender a través de la letra escrita el Holocausto, la personalización, curiosamente, ¿no? Es más fácil ver 6 millones de veces uno que 6 millones sin más.
No, tienes toda la razón. O sea, realmente, si no le pones un nombre, una cara y una familia y unas vivencias y unas experiencias individuales a todo lo que se trunca en Auschwitz, todo acaba convirtiéndose en una cifra enorme pero distante, y por supuesto esa distancia, si encima está distanciado por el tiempo y está distanciado por las emociones sociopolíticas de un país, pues se convierte en un dato abstracto. Creo que fue Stalin precisamente quien dijo que la muerte de un hombre realmente es horrible, pero la muerte de un millón es una estadística. Entonces, es una frase que aplicaba él, con cierta frecuencia. Pero es así. Es decir, cuando oyes simplemente, en la India ha habido descarrilado un tren y ha muerto 600, no pasa nada. Pero aquí hay un accidente en León y mueren 2 jóvenes y es noticia en todos los sitios. Hombre, buena parte de eso, el ponerle nombre, yo creo que, como tú decías, Primo Levi, a ese niño, que seguramente no se llama Urbinek, porque probablemente Urbinek sea lo que son las palabras que él decía, y en la novela hay una hipótesis de qué podía acabar siendo esa cantinela que decía este niño. El ponerle ese nombre hace que ese nombre exista, y el ponerle una vida, quizás lo que me puedo sentir más orgulloso de este libro, sin lugar a duda, es de que ese niño que existió realmente, se llamara como se llamara, exacto, también en mi novela le aventuro un nombre real, ¿no? Un nombre posible real, tenga una entidad, aunque sea en la ficción. Y volviendo a la primera pregunta, que de por qué se puede ahora, o españoles pueden escribir, un español como yo, que encima no soy judío, escribir sobre ese tema, es porque creo que también ha pasado el tiempo en el que, ha pasado el tiempo de los testimonios, y llega un momento el tiempo de la ficción, de la fábula. Que es al fin y al cabo la que fija la historia. La historia, es decir, cuando ves historias de la Revolución Francesa, lo que acaba quedando son las novelas que hay sobre ese tema. En la época napoleónica siempre serán las novelas o la memoria novelada de Chateaubriand o de Stendhal. Lo que va a acabar quedando del año, los años 40 y del Holocausto, van a ser las novelas, la ficción que fija la realidad desde la fábula, ¿no? Por eso habrá muchas más novelas, y hay muchas novelas, por supuesto, sobre ese mismo tema, con una perspectiva más o menos osada, más o menos innovadora, pero hay novelas. Y la clave está en fijar con nombres propios rostros que quedan velados generalmente por la magnitud, ¿no?, de los hechos.
La solapa del libro dice, escrita de manera originalísima, lo cual yo, como te comentaba antes, fuera de micrófono, he comenzado a leerla, y la originalidad se ve desde un primer momento, mezclando en todo momento ficción y realidad. ¿Cuál es el ¿Hasta dónde se puede, hasta dónde un escritor que se enfrenta a una novela ambiental en el Holocausto, hasta dónde puede haber ficción, más allá de crear un personaje? ¿Te sentías con márgenes para la ficción?
La ficción procede por un lado, de la recreación del personaje, de la familia, de su futuro y del pasado de los padres, y del punto de vista desde el cual poder abordar precisamente la realidad, la no ficción. Porque la ficción, que es, básicamente está centrada en un personaje, que es el narrador de la historia, el posible comprador de los aniversarios de este niño, que hace un viaje a Auschwitz y queda, fruto de un accidente, parado en Frankfurt, y desde allí, desde un hospital, es como recrea, con la información que tiene, histórica y de libros, recrea y fabula cómo pudo haber sido todo aquel horror al que no va a poder ver porque está en Frankfurt, en un hospital. Hombre, es decir, hay una cosa añadida, que es cuando me tuve que meter y estudiar todo esto que de Auschwitz para poder meter los elementos de no ficción adecuados a la ficción, me di cuenta que hay un gran desconocimiento por parte de la gente de lo que realmente había pasado en Auschwitz, por ejemplo. Había muchos clichés, había incluso había una gran ignorancia. Es decir, quizá la película de Spielberg es lo que más se acerca a lo que la gente cree que pasó. Y la película de Spielberg tiene muchos claroscuros, una película estupenda, pero está hecha para llorar, pero no para endurecerte, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía que ser muy duro y contar realmente lo que había pasado, sobre todo con los niños en Auschwitz. Y el libro tiene capítulos que yo sé de mucha gente que no ha podido avanzar porque son tremendamente duros. Y yo mismo cuando los escribía, me daba cuenta que había momentos en los que tengo dos hijas, entonces no podía concebir determinadas cosas que habían hecho los nazis o los filonazis con las víctimas y con los judíos, con los niños, simplemente porque soy padre y no he podido pasar más allá. Era algo inconcebible para mí, ¿no? Incluso algún crítico, que en fin, no quiero discutir mucho con él, pero algún crítico que otro ha llegado a decir que es una de las novelas más violentas que ha leído en su vida. Yo digo, pero bueno, pero la violencia no la he puesto yo. La novela es de la realidad y en todo caso es de los nazis, porque no es una ficción. Eso es la no ficción, esa es la realidad. La ficción es otra cosa.
Y eso es cierto, lo de los niños, el sentimiento que te genera la lectura de temas del holocausto o del ver obras de arte o de cine, yo sí lo he notado mucho antes y después de ser padre. Efectivamente, lo que dices tú, cuando tú lo comentabas, yo esa sensación la he tenido también, ¿no? O sea, la sensación profunda que te produce la muerte, y sobre todo la muerte de los niños, en las crónicas del holocausto, la percepción es diferente cuando se es padre, cuando no se es.
Hay un momento que cuento una novela, pero que realmente no es fruto de la novela, es fruto de la realidad, porque está sacado de fuentes fidedignas, porque han estado muchos años silenciadas, pero son fidedignas, de un momento en que los padres tenían que desnudar a sus hijos, que iban para pasarlos a la cámara de gas 4 o 5 o 6 minutos más tarde, quizá una hora más tarde. Ese momento de tener que desnudar a tu niño para eso es inconcebible. Yo me acuerdo que el capítulo acaba ahí porque no podía concebir ese hecho, ¿no?
Bueno, Adolfo, muchísimas gracias. Gracias por compartir con los oyentes de Radio Sefarad tus reflexiones como autor sobre tu proceso de generación y de redacción de El Comprador de Aniversarios, una novela que todavía está en las librerías, está en su segunda edición, y que animo de todo corazón a los oyentes de nuestro programa que lo compren, que lo lean. Es una obra difícil por su temática, como no podía ser de otra manera. Malo sería si no fuera una novela de difícil lectura por los temas que aborda, pero escrita estupendamente. Es una narración, una redacción muy interesante. Desde el punto de vista creativo es toda una escritura muy cómoda de leer, muy atractiva, muy sugerente, y es un escritor realmente original, no solo por el tema, como empezaba esta entrevista, sino creo que también por la forma narrativa de la obra.
Muchas gracias.
Pues Adolfo, espero que próximamente nos acompañes otra vez en los micrófonos de Radio Sefarad para comentar otros temas de libros.
Será un placer.
Muchísimas gracias. Ha estado con ustedes Uriel Macías en el programa Entre Páginas de Radio Sefarad. Muchas gracias por su atención.